Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, ya es primavera.
Qué bien que es primavera. ¿Está bien que sea primavera?
Sí, no es bueno. Bueno, a mí me gustan todas las estaciones, pero la primavera, ¿no? Vemos el sol, nos anima más y nos llama ya a la Semana Santa, al verano, a salir más, a días de más luz.
En Rafa Masa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya es primavera.
En el Corte Inglés también.
Bueno, yo no quería hacer la publicidad, ¿eh?
Aquel eslogan fue famoso, ¿eh?
Sí.
Fíjate que perdura a lo largo del tiempo. Pues sí, y además afortunadamente tenemos unos días muy bonitos. A mí también sabéis que me gusta la lluvia y el frío, ¿eh? Pero bueno, esto tiene que estar en su tiempo. Igual ha estado peor Marta, que nos dejó abandonado la última vez y estuvo en Madrid.
Ya te está sacando Madrid.
No ha tardado nada en sacarlo, ¿eh? Esta vez estamos batiendo el récord de Madrid. Sí, la verdad es que me pilló toda... Sabéis que estuvo un montón de días lloviendo y estaban alucinados porque no recordaban tantos días, sí. Yo que vine... Digo, no puede ser que venga yo de Bilbao y estéis aquí con toda la lluvia. Tengo que ir con el paraguas.
Claro,
por lo demás, Rafa, todo súper bien en Madrid.
No, si lo van a solucionar además. Breve ya dijo Ayuso que va a poner un toldo en toda la capital.
Sí.
La pagamos todos los españoles para poder ir de tapeo y este tipo de cosas. Pero
bueno,
también
vamos todos allí, ¿eh?
Si la lluvia viene bien, que venga bienvenida porque es necesaria. Y también en Andalucía, en la parte del este que ha caído un montón. Y bueno, pues nosotros no nos podemos quejar y en otros lugares tampoco. O sea, que venga la primavera, el verano, el otoño y el invierno, pero que sea para bien.
De Madrid solo querías apuntar eso, Rafa.
Yo el más pantanos no me meto, porque si no me meto en alguno muy gordo y prefiero no meterme.
Además vuelvo, o si quieres les doy un recadito, que vuelvo la semana que viene. Le digo a Ayuso de tu parte.
No, deja.
¿Por qué Ayuso, Rafa?
No es Ayuso. Yo entiendo que hay buenas personas y malas personas, buenas y malas personas en todas las partes, pero el modo de la prepotencia de esta mujer, la chulería, la autosuficiencia, el que te ningune, que es la imagen que da y luego con muchas declaraciones que hace, no me gusta en ella, primero porque es un representante de un poder político con fuerza y que tiene que dirigir y llevarse bien con su ciudadanía, ¿no? Y según en las personas habituales tampoco. Yo pienso que con claridad de ideas, con sencillez, se pueden decir las mismas cosas, pero con esa, no con esa prepotencia, esas faltas de respeto, ese estilo. Igual no es así, pero es lo que se escribe. Y si te marca eso el guión, porque te lo escriben así, pues hay que también a saberse adaptar un poco a cómo comentar las cosas. En estos momentos lo digo porque ha estado en el pico de la cumbre de muchos follones que ha habido, ¿no? Pero lo puedo hacer extensiva a gente sencilla, normal, que ese estilo de personas con chulería, con prepotencia, que saben todo y que tú no eres nada y que te ningunen, no me gusta, lo siento. Y para mí esta mujer lo representa muy claramente. Seguramente que hay muchos más, pero yo tengo una fijación bastante claro. Y...
Está claro. Pues te iba a recordar que tiene mayoría absoluta y que cada vez que voy a Madrid, que yo tanteo mucho como buena periodista, siempre voy preguntando por ahí, no va para abajo, va para arriba.
¿Y Trump?
Sí, no, y luego quería decirte también que decimos, las comparaciones yo creo que no tiene nada que ver, y luego también quería decirte que si hablamos de políticos, lo que te estás refiriendo a ella, podríamos hacerlo extensivo a un montón, ¿eh?
Pero es el estilo.
Es que estilo, ¿qué estilo es? Quiero decir, que yo no voy a defender a Ayuso, evidentemente, de Ayuso que se defienda ella solita, solo faltaba. Pero me refiero que cuando hablamos de la clase política, muchas cosas y formas que decimos son extensibles a... Cuando uno ve, siempre ve lo del otro, ¿no? Pero igual si miras dentro del entorno de cada partido, pues también hay.
Y luego también el es que...
Bueno, pero eso...
No lo digo por el tema del esque y de la pronunciación, sino que pienso que muchas veces el sentirte madrileño y ser madrileño parece que te da permiso a todo y que los de provincia somos un poquito inferiores. No presumen de ser la capital del mundo, yo lo siento.
No,
lo he vivido con gente madrileña y me quema y lo llevo muy mal.
Pues fíjate, ahí sí te lo voy a rebatir, porque es todo lo contrario. El otro día estábamos hablando de gente que vamos mucho a Madrid de diferentes puntos del Estado, de las comunidades, y decíamos todo lo contrario, que nos encanta ir cada vez más a Madrid porque Madrid te acoge. Madrid nunca hay nada así, de hecho están viviendo allí medio mundo de fuera. Y es todo lo contrario. Ayuso, la campaña que hizo y le fue muy bien, es que a Madrid podéis venir todos y que Madrid es de todos. No, ahí sí que no...
Yo no hablo de todos, hablo de la gente madrileña de esta de 100%.
Pero si ¿cuántos hay madrileños?
Los capitalinos por excelencia. Pero Marta, no nos vamos a poner de acuerdo, depende de experiencias, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías y son las que nos marcan, ¿no? Y bueno, pues sin más, yo respeto pero no me gusta.
Bueno, yo también respeto, solo faltaba. Y no nos puede gustar lo mismo a todos.
Has mencionado también a Trump, y como Trump es noticia diariamente...
Eso te iba a decir, un día sí y otro también. No hay mucho...
Los aranceles, decisiones mañana, ¿no? Con las guerras, las conversaciones en distintas direcciones.
¿Qué quieres que te diga? Yo no acabo de entender porque oyes en tertulias y en diferentes sesiones y programas a gente entendida en economía internacional y dicen que esto no es ninguna bicoca lo que está proponiendo Trump para los propios Estados Unidos, es decir, que va a crear una serie de crisis financieras y económicas, o sea, que el vender una moto sin ver las consecuencias, pues dicen que no, pero grandes analistas, tanto europeos como de aquí, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo en esta tesitura, ¿qué es lo que pasa? Porque me imagino que este hombre, aparte de su visceralidad y sus salidas de tono, porque creo que según para dónde le marque el flequillo, es para dónde toma las decisiones, también estará bien asesorado por gente allí. Entonces, hay algo que no me cuadra, ¿no? El tema de las guerras es, a ver, en estos momentos, pues los grandes emperadores que hay, Putin, él y en China también, y en Corea, pues a ver quién la tiene más grande y a ver quién conquista más. Ese es el miedo que nos están transmitiendo, ¿no? Pero yo con lo de Estados Unidos, los aranceles y lo que para la propia economía nuestra y para lo de ellos va a suponer, pues no lo tengo claro. Si oyes a especialistas, es negativo para todos, incluido para el que lo pone en marcha. Pero tendrá asesores, no se puede estar al albur de lo que piense una persona porque hoy me da por ir por aquí.
Yo más allá de lo de Trump, lo que voy a decir es que la Unión Europea nos tenemos que poner las pilas, y clarísimamente.
¿En seguridad?
En todo.
Uh-huh. ¿Ya habéis ahora se
habla de... En todo, es que no sé si hemos hecho los deberes durante todos estos años. Yo creo que ahora corremos, pero que ya es hora de que corramos.
Por el kit de supervivencia.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. Yo incluido una bombona de oxígeno, también voy a guardar. Es que es ridículo.
Bueno, lo del kit de supervivencia.
¿Cómo nos meten el miedo en el cuerpo para 72 horas? Es decir, si hay un pepinazo nos vamos todos a tomar por rasca en segundos, y el otro 72 horas, si hay una caída de la informática, pues creo que se puede sobrevivir, habrá partes que lo tengan tecnológicamente y comunicaciones muy amplias, que hablamos de 72 horas, alimentos, agua. Yo creo que nos meten el miedo en el cuerpo y bueno, nos escandalizan. Tenemos que ser conscientes de que somos personas limitadas y con el actual contexto bélico, con las armas que existen, en caso de una amenaza, ni 72 horas ni 8 meses, es decir, no somos absolutamente nada.
Esa es la pregunta, tal vez. ¿Por qué en esos momentos se hace esa llamada internacional desde Europa para este kit de supervivencia?
Estados Unidos ha dicho que hasta luego, o sea, sí. Está diciendo que cada uno que se financie y que se pague lo suyo.
Yo creo que es
la OTAN está como está, pues...
Pero, nos están poniendo, pero son historias que no se improvisan, ¿no?
No,
todo esto,
aquí nada se improvisa.
Por eso.
Aquí nada se improvisa, pero nos están dando un toque de atención muy serio, con alarmismo o no, porque habrá gente que se alarme muchísimo, otro que se meta ya en el búnker directamente, y otros que continuemos igual, que nos están diciendo, cuidado, que hay problemas muy serios. No voy a hablar a nivel bélico, que pudiera ser, sino serios a nivel económico,
sí,
de producción, de caída de empleo, y no éramos conscientes de estos momentos y nos dan un toque por aquí, coño, y un kit, y otro por aquí, y otro por allí, y tantas cabezas nucleares, y ahora Trump le pega otro tirón de orejas a Putin diciendo que también le va a poner más aranceles y le va a poner más cortapisas en su economía. Entonces, algo está pasando, se está cociendo, lo vamos a ver qué es lo que pasa mañana con los aranceles, qué industrias van a poder seguir funcionando con normalidad, cuáles no, qué nos va a implicar, y nos están avisando de que vienen tiempos un poco complicados.
Más allá del kit, Camilo, del kit, me parece. Sí. Parece hasta una frivolidad, vamos.
Pero habrá gente que...
No, mucha gente.
Que esté comprando, sí. O tenga la idea de ir comprando.
Bueno,
incluso yo he ido poco a poco, de ir comprando poco a poco.
Pero tampoco era un kit de mucha supervivencia. A ver, un botiquín, todo el mundo tiene en casa un botiquín. Yo recuerdo de la época de mis padres, de toda la vida había un botiquín en casa, es como algo. Y una radio, pues también, no sé.
Si es que aparece, el otro día venía en un kit que vi en una revista y venía brújula. Pero ¿cómo una brújula? ¿Pero quién maneja hoy una brújula? Si no saben ni los chavales del Conquist que van allí cómo funciona una brújula, nos van a dar nosotros una brújula para saber dónde está el norte. El norte lo hemos perdido hace mucho tiempo. ¿Una brújula qué pinta? Cuando hoy en día va el GPS, tienes el no sé qué, y te dan una brújula y esto que es un reloj, no funciona, lo tiro. O sea, es que hay cosas que no tienen sentido. Yo creo que es alertarnos, meter miedo y decir, chicos, vienen curvas. Estar preparados, no a estos niveles, sino a otros.
Y bueno, y luego hay cosas determinadas que a mí sí me parece bien, pero para cualquier cosa. O sea, lo de las pastillas caducadas, no. Personas con enfermedades crónicas, pues siempre tienen que tener algo más. Yo siempre digo, cuando tienen dos casas o cuando se van de vacaciones o tal, siempre tienes que tener un poco más por si acaso. O si se te olvida cuando te vas, no sé. Quiero decir, hay ciertas cosas que sí que hay que tener prevención. Y estoy pensando también en la pandemia. Todo lo que pasó cuando la gente iba a los supermercados y desabastecía a todos. Pero unos mínimos también. Es que a mí lo del kit me hacía gracia porque no le veía ninguna novedad tampoco. O sea, no me parece, más allá de la brújula.
Ya, pero que, Marta, que a
sí,
nivel
que nos metan
europeo
de que hay que tener...
promuevan esa defensa personal colectiva de un kit, llamar sí llama la atención.
No, hombre, a mí a nivel europeo, cuando he dicho que se pongan las pilas, me parece más importante que hagan otro tipo de cosas y otra toma de decisiones, claro, más allá de decirnos que nosotros tengamos un kit de supervivencia en casa.
Los preservativos, no sé si entraban dentro del kit. Sería bueno igual quitarlos, porque como hay que repoblar para que puedan seguir pagando a los pensionistas, pues igual hay que quitarlos, ¿eh? No sé cómo estará el tema.
Pagar a los pensionistas, que los jóvenes se emancipen.
Efectivamente,
el
la vivienda.
De Manchipa, sí, la sí, vivienda.
Sí, 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 está.
Hoy venía también, ¿no?
Sin olvidarnos.
Del alquiler en Bilbao, ¿no? Que a su vida había leído yo esta mañana. Sí,
hay
900
una media.
Sí, 900, os fijaros.
Sí.
Pero y llevamos ya tiempo con ese problema, ¿no? Con el problema de la vivienda, la emancipación de los jóvenes, el mileurismo que en sus años fue tan denostado. Y ahora
¿os acordáis que aquí hablábamos de los mileuristas, pobres mileuristas? Pobre,
y ahora menudo chollo ser mileurista, ¿no? Es decir, la reivindicación es, bueno... es la vida, nos va dando por aquí, nos va quitando por allí y es lo que nos está tocando vivir y hay que afrontarlo, pero hay problemas gordos.
Salarios pequeños, pues
salarios, la
economía, dificultad,
claro,
de
bolsas de trabajo insuficientes, trabajos que gente...
La subida de los precios, que está todo...
Todo para arriba. Yo, los autóctonos, trabajos que no queremos y no los vamos a coger y lo tiene que coger la gente que viene fuera para buscarse la vida... Y luego decimos que es que no encontramos trabajo nunca. Es que también hay ciertos trabajos que parece ser que ya no son de nuestra índole, están destinados a otro tipo de personal. Es un cúmulo de problemas que se va sumando y que, bueno, pues está generando una problemática global bastante importante.
Tenemos también otras noticias. Marta, hay noticias de salud.
Sí, porque es curioso, es verdad, hablamos de salud siempre, pero luego se nos olvida, ¿verdad? En el día a día y de repente hay algo gordo y luego otra vez pues volvemos a lo mismo. Y la salud no lo es todo, pero sin salud la vida es nada, que decían siempre, y es verdad. Ayer fue el día del cáncer de colon y recordaba una campaña, si previenes ganas vida. Pues recordar que los sistemas de cribado que están funcionando muy bien, aquí en Euskadi hay que decir que funcionan también muy bien y hemos sido pioneros en algunos de los sistemas de cribado y que son fundamentales a partir de los 50 años. Los cribados, si da positivo, bueno, lo de la sangre oculta en heces, si da positivo en las colonoscopias y tener claro que una buena alimentación, lo de siempre una buena alimentación, ejercicio físico, intentar cuidarnos y luego utilizar todo lo que nos ofrece nuestra sanidad pues para poder prevenir mejor este tipo de enfermedades.
Marta, lo que estabas diciendo es muy curioso porque no sé si es hoy mismo o ayer, no recuerdo exactamente, venían unas declaraciones de alguno de los responsables de todo el tema del cribado, de que hay cantidad de personas que no se lo hacen.
No.
O sea, vamos a ver, una herramienta que te ponen de prevención, que no te lo hagas, no acabo de entender. Yo entiendo que puede haber alguna reticencia, algún miedo, pero algo que es gratuito, que funciona,
muy
que
sencillo,
salva vidas y que es sencillo, que no supone absolutamente nada, pues lo de sangre oculta en heces, ¿no?
Sí.
Que es recoger un poquito y llevarlo. Que haya, pero venía un porcentaje altísimo de personas que no lo hacen, digo, a mí algo se me escapa. Sé que somos muy tontos, pero es que, aparte de muy tontos, sigue habiendo gente que no respeta ni su propia salud, porque es impresionante, ¿no? Es que algo que te puede favorecer no lo realizas, a mí en mi cabeza no me cabe. Es lo mismo que las vacunas, ¿eh?
Y tengo que decir, además, que es verdad que funciona bien, porque lo sabréis también, no solo es que te llega a casa, sino si una vez no te lo haces, vuelven a insistir y te vuelve a llegar. Y te ponen un teléfono también de atención, por si tienes alguna duda, o, bueno, también puede ser que te hagas las pruebas de manera privada, en el igualatorio o en otros tal, pero tampoco está de más también llamar y avisar, oye, yo ya me he hecho y ya está, para que no te sigan enviando durante ese año.
O sea, hay gente que le da un poco yuyu ir al...
A muchísima,
ir
muchísima.
Al médico, que le da cierto reparo.
Sí, pero probablemente muchas de esas personas que no se preocupan de su propio cuerpo y de su propia salud, seguro que luego no fallan a la revisión puntual del coche, que esa es otra. No. Es decir, es que somos así, Juanma.
Bueno, yo entiendo también el sentido en el que lo decía Juanma, muchas veces es por miedo, hay gente que... ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué me va a dar el resultado? Pero claro, pensar eso, que es humano y que yo lo entiendo porque conozco gente alrededor también, luego tienes que pensar que cuando tengas algo malo, o sea, cuando te pase algo, tienes que ir sí o sí o sí. O sea, a veces pensamos que como, no, estoy bien, no noto nada, estoy bien, pero no sabes si estás bien realmente o no. Entonces, cuando ya notes mucho, mucho, pues igual no... O sea, la prevención es antes de... Por eso decimos campañas de prevención.
Juanma también ha apuntado la contraria, es decir, aquello que tiene un uñero y piensa que hay que amputar el dedo. Es decir,
se colapsan las urgencias.
Se colapsan de una manera...
Sí. Pero también con estas atenciones telefónicas que tenemos ahora, pues hay veces que no se resuelven... Bueno, hay muchas veces que no se resuelven los problemas. Y ante esa duda hay gente que está yendo a urgencias también. Y ahí lo dejo con la atención médica telefónica. La atención médica telefónica funciona y es buenísima para muchas cosas, pues como para análisis, diagnósticos, para comentar un seguimiento, para tal, pero no para otras cosas. Uh-huh. Y no se puede sustituir la atención presencial por la telefónica en muchísimas cosas, en muchísimas. Y si el médico no me ve cómo ando, cómo entro cuando yo tengo una enfermedad crónica, o cómo tengo el color de los ojos, o cómo tengo la piel, o cómo tengo... Hay un montón de cosas que es imposible hacerlo a través de atención telefónica.
Euskadi comunica al gobierno central que atiende a 859 menores migrantes no acompañados. Ante las cifras pide a otras comunidades corresponsabilidad y que hagan el trabajo que les toca porque Euskadi ya lo está haciendo. Este es un tema caliente, es un tema muy delicado, el de los menores no acompañados y esa distribución, ese reparto en las distintas comunidades autónomas sigue estando muy presente en el debate político.
Bueno, ya salió a raíz de aquella petición del gobierno canario y del gobierno vasco. De crear unos porcentajes que parece ser que han sido los que han pesado a la hora de distribuir. El Tribunal Supremo creo que ha dictaminado ya a cada comunidad los que tiene que acoger, pero el tema es que esto, si es ya de pleno derecho y hay que ejecutarlo, que se ejecute, porque no entiendo, aparte de las 800 y pico personas y los miles que tiene Canarias, desgraciadamente, ¿no?, que hay comunidades autónomas que tienen recursos y que no tienen a ninguno, es decir, que esto se ejecute pensando no en que unos tienen mucho y otros tienen poco y que ha sido un acuerdo de Junts con el PSOE y una presión, no, hay que pensar un poco en estos menores, en la situación de Canarias, de que ahí esta gente no está bien atendida y que hay que hacer un reparto justo y equitativo para compensar un poco y potenciar que esta gente que ha venido, que está en condiciones ínfimas, pues pueda disfrutar de una serie de beneficios, al menos de la acogida, y que sean atendidos en su justa medida. A ver si se pone en práctica de una puñetera vez, porque bueno, pues ya se ve que hay comunidades, en concreto estas dos, que están saturadas. También se hablaba de Cataluña, que tenía muchos migrantes, pero es que hay otras que no tienen absolutamente nada. La Rioja creo que quedaba muy poquitos. Bueno, pues que se ponga en marcha, ¿no?
Yo, más allá del reparto de las comunidades autónomas, que bien, yo diría que qué hacen luego las comunidades autónomas con los migrantes que llegan, con los niños. Porque todos sabemos y todos hemos escuchado y todos conocemos a alguien que trabaja en centros de menores y sabemos la grave problemática que hay. Es que ya no es solo que vengan. A mí lo de que vengan, pues muy bien que vengan. Pero ¿qué hacemos luego cuando están aquí?
No, el problema además es que...
¿Están por las calles? ¿Qué hacen? ¿Que lo soltamos por la mañana, que roben, que hagan tal y que luego vuelvan a dormir? Como está pasando en... O sea, ¿qué está pasando con el centro de menores de Orduña? Están todos saturados. O sea, yo diría que está muy bien, por supuesto, la solidaridad de repartir, de acoger, no repartir, que suena fatal, disculpas. De acoger de todas las comunidades autónomas, de solidaridad, de humanidad, que está clarísimo. Pero que esto es un problema grave, que luego ¿qué hacemos cuando los tenemos aquí?
Es que hay un dato, por eso se habla de la frontera sur y de la frontera norte, porque aquí hay un dato que es muy importante. Estos menores, cuando tienen 18 años, ya no son menores y no están al amparo de... Entonces, ¿qué sucede en esa situación?
Y antes, y cuando son menores, lo estamos viendo.
Hay protocolos, lo que pasa es que ves a gente que no los cumple.
Yo veo todos los días a la Ertzaintza cogiendo tal y diciendo que no pueden hacer nada y al día siguiente están los mismos, recorriendo las mismas calles.
Sí, yo lo tengo enfrente de mi casa, ¿no?, en la zona de Zorrozaurre, es decir, eso es así. La historia de la judicatura también, otros niveles, es un tema aparte, ¿no? Ahí tenemos la sentencia de Alves, que a mí no me cabe en la cabeza.
¿La sentencia de?
De Alves, de Dani Alves. Que le han dado por inocente, es decir... que había pocos elementos.
Pero y Montero, la ministra, que pierde igual un poco la cabeza.
Ha patinado, lo ha defendido, pero la forma le ha perdido.
Estamos,
una vicepresidenta del gobierno puede decir eso.
Nos están siempre respeto a la justicia, respeto
cuando
a la sentencia.
Cuando te va bien con la sentencia y cuando no, criticamos. Quiero decir que los ciudadanos de a pie podemos tener más libertad para... Pero, hombre, siendo vicepresidenta del gobierno tendría que haber...
Se le ha llenado la boca con esto de que la presunción de inocencia es uno de los pocos valores que tenemos, claro. El tema es que ella esté muy dolida de que haya que vender esta moto.
Bueno, y lo está utilizando el gobierno, la presunción de inocencia, porque tiene imputados a un montón... Claro, es que quiero decir que aquí no tenemos que ser un poco, ¿no?
Tenía un público, estaba en un meeting, acababa de salir.
Pero eso es lo mismo de calentarse la boca. Que me has dicho de ahí. Es que estaba pensando, a todos se les calienta la boca. Es que...
se les calienta la boca, pero además con la responsabilidad que tienen,
con un cargo
que
político,
no debiera ser. Y el tema es que al final se contamina el mensaje, se contamina para después, a las pocas horas, tener que retroceder, dar un paso atrás y matizar.
Y de mala manera.
No corregir del todo, pero sí matizar las palabras.
Y en muchos casos, ¿no? Ya. La judicatura está politizada y punto. ¿Y qué vamos a hacer? Es otra de las cuestiones que creo que este Estado tiene que ir mejorando, porque la injerencia es mutua en todos los niveles. No sea solamente a estos niveles de violencia de género y del sí es sí, sino a otros niveles. Menas, migrantes, bueno, pues habrá que irlo solucionando. Claro, hay muchas herencias que tienen un pasado que es un pasado muy pesado y con mucha carga de profundidad, y habrá que ir mejorándolo, pero... Buf, esto es muy lento también, ¿eh?
¿Ahora es época de alergias todavía?
Sí, dímelo a mí, pues yo estoy ya... La primavera es época de alergias. Yo tengo rinitis alérgica y tengo durante todo el año porque espero ahora sí. O sea, ha habido días, no habéis visto cómo estaba, o sea, que era...
Amarillo
brutal. Pero bueno, no pasa nada. O sea, si todo es eso, los días son más largos, hay más luz, anima más a todo, tenemos más vitamina D, que nos hace mucha falta también ahora con la llegada del sol, y son días bonitos para trabajar, para dar una vuelta, para dar un paseo, que recordamos también que el domingo es el día de la actividad física y el lunes que viene el día de la salud, que todo al final va muy, muy unido, como comentamos siempre, práctica de ejercicio físico, hay que trabajar, pues trabajamos. Luego, en vez de ir o coger el coche o el autobús o el metro, pues nos damos un paseo, que estos días invitan a eso, y cuidarnos un poco más y a disfrutar, que son dos días, ¿no? Vamos de refranes que decía la primavera, pues a disfrutar también.
Yo quería también aprovechar de que hoy es el cumpleaños de mi nuera.
¡Ay! Entonces, pues bueno, felicitamos. ¿Cómo se llama tu nuera?
Nuria. Catalana.
Pues, Sorionak, Nuria.
Menos mal que no es de Madrid, ¿eh?
Es un clásico de la radio. Muchas felicidades, Nuria.
Claro que sí.
Que pases un buen cumple.
Eso es. Y que disfrute de la chiquilla, que son 18 meses y es una pochola.
Y que está la itite, que se le cae la baba, Nuria.
Ya solo nos falta... en el clásico de la radio que nos llame Nuria.
No creo.
Y decimos, no estaba preparado.
No estaba preparado, pero dale, tipo, que te voy a poner una canción. ¿Qué canción quieres? Todo un clásico.
Todo un clásico.
Felicitaciones en directo. ¿Y Nuria qué?
Nuria, pues aquí, peleando pues con el euskera, porque es profesora y, bueno, pues ya tiene el B2, pero bueno, para acceder aquí es el C1 y peleando poco a poco. La vida... Te da sorpresas te da la vida, que decía la canción, y despacito y buena letra.
Bueno, pues yo voy a saludar a mi ama porque hoy soy ama y te quiero mucho todos los días.
Ya está.
¿Ves? También a la ama de
Oye,
Marta.
A
la ama de Marta Fernández Rivera.
Ah, claro, ves que siempre digo el apellido.
Un saludo desde la radio. Rafa, un saludo.
Un saludo y un beso.
Y un beso también, y un fuerte abrazo. Sí. Y gracias por escucharnos. A la ama de Marta, también a la nuera que no nos escucha, Nuria, de Rafa, y a todos los oyentes. Un saludo, hasta dentro de poco. ¿Te vas a Madrid otra vez?
Sí, me voy la semana que viene a Madrid, pero qué alegría luego volver, también lo digo siempre, ¿eh? Voy a trabajar encantada a Madrid, y es verdad que tengo que decir que voy encantada y trabajo muy bien, pero digo, luego cuando me monto en el avión de vuelta, digo, ¡ay, qué bien volver a casa, vivir a casa!
Voy a decir nada más.
Sí, pero si te estoy dando la razón. Me encanta vivir en Bilbao, pero me encanta trabajar en Madrid también, claro.
Marta Fernández Rivera y Rafa Masa, muchas gracias, muy buenas tardes, hasta dentro de poco.
A ti, Juanma, y a los oyentes.
Gracias, buena tarde para todos.